31, ya lo encontró, hermano. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hablamos dos cosas que tenemos que desarraigar para terminar el año, este año correctamente. Es no impacientarnos, diga conmigo, no impacientarnos. ¿Y cuál era la segunda cosa? ¿Usted se acuerda? ¿Cuál era? No tener envidia, hermanos, no tener envidia. Decíamos el domingo pasado que no es un secreto y tampoco una noticia que el mundo y la humanidad están viviendo tiempos difíciles. Pero la Biblia dice que no nos impacientemos ni tengamos envidia. Dice, porque de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y terminamos el domingo pasado hablando el versículo 4, ahí nos quedamos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí nos quedamos. Hablamos primero que tenemos que cuidarnos de no impacientarnos. El enemigo nos va a querer impacientar y nos va a querer hacer ver ciertas cosas que tal vez son realidades temporales, pero no son permanentes. Y la segunda cosa que tenemos que cuidarnos es de la envidia. Decíamos que es bien sutil cuando una persona se descuida en su vida espiritual y da lugar a la envidia y empieza a ver a otros prosperar. Y dice la palabra aquí claramente que no tengamos envidia de los que hacen iniquidad. Porque hay un final, el que hace iniquidad será cortado. Aquí dice la palabra que será cortado como la hierba. Ahora dice que serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Y entonces hablamos la tercer amonestación que consideramos el domingo pasado fue confiar en el Señor. Dice ahí el Salmo 37:1 que, más adelante, que tenemos que confiar en el Señor. Dice la palabra y hacer el bien. Son dos cosas importantes: confiar en el Señor y hacer el bien. Ahora, la quinta actitud que mencionamos el domingo pasado fue deleitarnos en el Señor. Ya hablamos que hay más motivos para estar contentos que para estar tristes. De repente, alguna situación negativa nos puede ocurrir y nos podemos enfocar tanto en eso negativo que podemos perder el gozo, podemos desenfocarnos. Y la Biblia dice claramente, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Compartimos los beneficios de gozarnos en el Señor. Hablamos desde la parte física, la parte inmunológica, la parte psicológica, la parte social. Los beneficios de gozarnos, de manifestar el gozo del Señor. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Decíamos, y aquí es donde me voy a conectar con lo que quisiera compartir en esta mañana. Que desde que uno nace hasta los 6 años de edad, aproximadamente nos reímos unas 300 veces al día. Usted ve, es bien raro, es bien poco común ver a un niño triste. Y de repente podemos ver a un niño triste, pero al poquito tiempo el niño está jugando, está contento, porque esa es la actitud de un niño. Pero también dimos el estudio que cuando uno llega a la edad adulta, se dice que la gente que más se ríe alcanzan 100 veces al día a reírse. Note, es el 30% menos que un niño. Un niño ríe de los 0 años a los 6 años 300 veces al día. Jesús dijo que el que no fuere como niño no puede entrar al reino de los cielos. Yo creo, hermanos, que en el reino de Dios hay gozo. ¿Cuántos creen que hay gozo? ¿Acaso no dice la Biblia que cuando alguien, hermano, viene y se incorpora al cuerpo de Cristo, Jesús dijo que hay gozo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Imagínese, hermano, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios empieza a ser prosperado? Cuando un hijo de Dios es liberado, cuando un hijo de Dios empieza a avanzar, hermano, los ángeles se gozan, Dios se goza. Leíamos Sofonías que dice, Jehová está en medio de ti, Él se gozará en medio de ti con cánticos, dice la Biblia. Dios también canta. Si alguien piensa que Dios no canta, Dios también canta. Y creo que canta mejor que Plácido Domingo, hermano. Dios canta bien. ¿Cuántos creen que Dios canta bien, hermano? ¿Algún día vamos a oír cantar a Dios? Él nos va a cantar a nosotros también. Usted y yo le cantamos a Él. Cantar es habla de que el novio le canta a la novia y de que la novia también le canta al novio. Es algo recíproco, ¿va? No sé cuántos de aquí alguna vez le han llevado serenata a su novia, ¿verdad? Eso es antibíblico. La Biblia no dice eso, hermano. A ver, deme un pasaje en la Biblia donde uno no le debe llevar serenata a su amada. Es silencio, Padre Santo. Yo no sé quién sacó ese rollo de que es antibíblico, ¿verdad? Tenemos que retomar ese ministerio, ¿verdad? El de las serenatas. No, hay que cantarle al Señor. Yo sé, hay que cantarle al Señor. Pero Dios no prohíbe que uno le cante a su esposa. ¡Qué silencio, Padre! No le canta. ¿Qué acaso no le canta el amado a la amada? Le va a cantar ese hermanito, encantarse. A mí no me reclame nada. ¿Eh? Cantares dice que la amada le canta al amado y el amado le canta a la amada. Ahora, el asunto es, ¿qué le vas a cantar? Ese es el detalle. ¿Qué es lo que tú le vas a decir a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? Entonces, el mundo nos, en cierta parte ha tomado ventaja y han hecho cada canción medio rara porque han tomado de alguna manera lo que dice la palabra del Señor. Ahora, lo que sí queremos decirles, Dios canta, hermanos. Dice que Él se gozará con en medio de su pueblo. ¿Con qué? Con cánticos. Dios canta. Bien. Decíamos que entonces el que usted y yo nos gocemos es altamente beneficioso. Beneficioso. Y dice la palabra del Señor, leíamos el salmo de la cautividad, cuando Dios saca a Israel de la cautividad. Dice, cuando el Señor hiciere volver a Israel de la cautividad, seremos como los que sueñan. Dice, entonces nuestra boca, y no es espiritual, es físico. Dice, nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. Y yo no puedo concebir, yo sé que hay momentos en la vida de un cristiano en que uno no sonríe porque está pasando por un momento difícil, pero no va a ser toda la vida, hermanos. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Y no es espiritual, es físico. Baile. Él cambia nuestro lamento en ¿qué, hermanos? Baile. Y ahora, dice la palabra que también Él llenará nuestra boca ¿de qué?
Risa.
De risa. Y de repente nos podemos encontrar a ciertas personas que dicen que son cristianos. Y hermano, y usted los ve con una cara de que los bautizaron en vinagre, mis amados hermanos. No en, iba a decir en limón. Pues de perdido con el limón hacemos una limonada. Le ponemos azúcar y se hace una limonada. Pero hermano, ahí nos queda. Parece que lo metieron en vinagre. Es una cosa terrible. Ahora, ¿a dónde queremos llegar, mis amados hermanos? Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Diga conmigo, confiar en el Señor. Y por eso dice el Salmo 37:5, después de que dice, deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque dice, Él te concederá las peticiones. ¿Cuántos creen que Dios concede las peticiones del corazón? Dios concede. Ahora, hermano, escuche. Dios no cumple caprichos. Dios suple necesidades. Él nos da ciertas cosas para cumplir un propósito. De repente hay gente que puede estar orando toda la vida por algo y nunca va a llegar porque es un capricho. Lo que sí creo es que usted puede orar por ciertas cosas que son para suplir una necesidad o para cumplir un propósito. Entonces Dios lo va a soltar esa bendición porque esa es su voluntad. Dios quiere darnos las cosas, dice Pablo, en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, si va conmigo al versículo 5, ya ahí nos quedamos en el versículo número 4 la semana pasada. Hablamos de que una de las cuando hablamos de qué significa deleitarse, es gozarse en el Señor bajo cualquier circunstancia. Y poníamos el domingo pasado algunos ejemplos, no sé, ahí fue donde terminé que les compartía, de que de repente a uno le ocurren cosas que son, desde el punto de vista humano, son negativas. Pero aún Dios le saca provecho. ¿Cuántos de aquí les han pasado cosas negativas y en el momento que te pasó eso, tú dijiste, Señor, ¿qué está pasando? Pero pasaron las horas y tú dijiste, Señor, saqué provecho de esto. Sacamos provecho de eso. ¿Cuánta gente, hermanos, les ocurre algo negativo? Y lo que ocurre es que fue como una especie de empujón donde Dios nos llevó a un nuevo nivel de fe. Porque de repente uno está así muy tranquilo, estamos en un nivel de conformismo. ¿Qué hace Dios? Dios nos empuja y Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que subamos nuestro nivel de fe. Por eso la palabra deleitarse es gozarse en toda circunstancia. Diga conmigo, deleitarme es gozarme en toda circunstancia. Y muchos no, de repente nos cuesta entrar en ese nivel. O sea, cuando la Biblia habla de deleitar, deleítate a sí mismo en Jehová, estoy todavía en el versículo 4, está hablando la palabra de que saquemos provecho aún de las cosas que parezcan contradictorias o aparentes fracasos. Ayer en la noche estábamos viendo las noticias y siempre pasan ciertas, de repente ciertos reportajes especiales, pero me sorprendió en el noticiero un hombre que no tenía brazos, le faltaban los brazos, no tenía brazos, y él no se frustró, él no se desanimó, él no se achicopaló. Este hombre empezó a sacarle provecho al resto de su cuerpo, y este hombre empezó a pintar con la boca, y créemelo, unos cuadros. Con esos cuadros, al venderlos, él mantiene a su familia. El tipo está casado y tiene hijos. ¿Y cómo le hizo? Las habilidades. Son las habilidades del ser humano, hermano. ¿Eh? Ahí estaba la esposa y su niña. La niña dio un saludo de Feliz Navidad y Año Nuevo. Linda la niña. Y el tipo no estaba ahí. Ay, me faltan los brazos. No, el tipo estaba trabajando. Ya conmigo, trabajando. Mira, hermano, hasta con la boca uno puede trabajar. Y el tipo estaba ahí con el se ponía el cincel así. Hermano, unos cuadros, pero eran señores cuadros, bonitos los cuadros. Hay gente que están completas y están todos nauseabundos, están todos ahí achicopalados. ¿Cómo estás aquí? No tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes dos manos, tienes dos pies, tienes 24 dedos. No, ¿cuántos dedos? 20 dedos, y no eres hijos de Anac. Tienes 20 dedos. Mira, hermano, hay gente que tiene 10 dedos en los pies, 10 en las manos, y como que estuvieran sin pies y sin manos. ¿Cómo estás? Aquí. ¿Cómo a todo? Pues ay, pasándola. No puede ser, hermano, nomás de hablar con esa gente uno se anima. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, gloria a Dios, estamos terminando este año completos para la gloria de su nombre. Tenemos nuestras dos manos, tenemos nuestros ojos, tenemos nuestros pies. Aprovecha esos pies que Dios te ha entregado. Increíble. Una vez le preguntaron a unos jóvenes, en una clase de medicina, le dijo el maestro, ¿quieren ustedes? ¿Y ustedes saben que una joven está embarazada y le diagnostican a ella que el niño que van a hacer está sordo? Y la mayor parte dijeron que aborte. Abortémoslo. Dijo, ustedes han matado a Beethoven. ¿Sabía usted que Beethoven era sordo? Unas notas extraordinarias. Un hombre que compuso unos himnos extraordinarios y no tenía oídos. Hermano, dale gracias al Cristo de la gloria porque tienes oídos para oír. Esas orejotas que tienes, eso es una bendición. Esas parabólicas son una bendición. Esos ojos. Hermano, es que los tengo negros, yo los quería verdes, pues muchos quisieran tenerlos, aunque sean morados, yo no sé. ¿Cuánta gente está peleando? Están esperando un par de córneas, no tienen ojos. ¿Cuánta gente está haciendo fila para esperar un riñón? No tienen riñones. Usted está completo, hermano. El ser humano es una máquina gloriosa. El ser humano es una máquina completísima. Bendecimos al Señor. David dijo: Señor, estoy maravillado. Conmigo te sacas un 110, papá. Hermano, tú eres maravilloso. Eres creación de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor, porque Él te va a conceder las peticiones de tu corazoncito. Él te lo va a conceder. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice la versión Dios habla hoy: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá ¿en qué? En tu ayuda. Cuando hablamos de encomendar, encomendar es encargar a alguien que haga algo, que cuide de algo o de alguien. Encomendar es como enviar recados o saludos. Encomendar es recomendar, alabar. Pero también encomendar es ponerse en manos de alguien. Este año fue un año difícil para muchos artistas porque fue un tiempo de fraudes en la parte médica. Hubo artistas famosos que pusieron sus vidas en manos de gente que no eran médicos. Confiaron, quiere un poquito más de pompis, échale más. Quiere un poquito más de pierna, pues ponle ahí más silicona la cosa esa, ¿verdad? No quiero más pómulos, dale más cachete, dale. Y acaban como monstruos, ¿verdad? Con unas caras de monstruos, porque se ponían en manos de gente irresponsable. Hermanos, creo que las mejores manos en las que nosotros podemos encomendarnos es en las manos del Señor. Él no te va a desfigurar, Él no te va a partir, Él no va a hacer nada indebido. La Biblia dice: encomienda al Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. En este tiempo, hermanos, hemos visto sueños desmoronados. Ya hablé en la parte física, muchos artistas fueron, hay demandas. Está el caso de Madoff, este hombre que demandó, ha sido el fraude de la historia. Está el otro hombre, eran dos hombres, Madoff, está el otro, Stafford. Hermano, unas cosas tremendas. Estaban entrevistando hace como dos semanas, vi, eran ya una pareja de un matrimonio ya mayores, tenían como 75 años, decían ellos: pusimos todo nuestro dinero en las manos de este hombre, era nuestro retiro, queríamos vivir los últimos días de nuestra vida, los queríamos vivir en la playa, estar ahí en una casa a la orilla de la playa, y ahora estamos trabajando como que menos 25 años porque no tenemos nada, perdimos todo. ¡Qué tremendo! La Biblia dice claramente que si Dios nos dice en su palabra: encomienda a Jehová tu camino, es porque funciona. Diga conmigo: funciona. Hermano, sueños se han desmoronado, gente, familias han quedado totalmente desbaratadas en la ruina porque pusieron su confianza en las manos equivocadas. Hermano, yo creo que depositar nuestra vida en las manos del Señor va a traer resultados extraordinarios. La Biblia dice en el versículo 6 que el Señor exhibirá nuestra justicia como la luz, dice, y tu derecho como el mediodía. Cuando nosotros encomendamos nuestra vida y nuestras fuerzas al Señor, seremos doblemente felices. La palabra bienaventurado, dice la palabra que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La palabra bienaventurado es doblemente dichoso, doblemente feliz, está doblemente satisfecho. Mire, vaya conmigo al Salmo 84. Ese salmo es un salmo extraordinario, porque el Salmo 84 creo que fue uno de los primeros salmos que, que conocí en la iglesia cuando me convertí. Era un salmo que leíamos mucho en la iglesia. Es interesante, el Salmo 84. Hay veces que uno no revisa ciertas cositas en la Biblia que son como códigos o son claves, que están ahí claras, pero uno no las ve. Yo siempre tenía la idea de que el Salmo 84 había sido escrito por David. No todos los salmos fueron escritos por David. Los salmos se escribieron en diferentes tiempos. Por ejemplo, hubo algunos salmos que fueron escritos en el tiempo de Moisés. Moisés escribió el Salmo 90, por ejemplo. Hay salmos que fueron escritos en el tiempo de la liberación de Israel de Egipto. Algunos salmos fueron escritos en el tiempo de David, otros fueron escritos en el tiempo de la cautividad, por ejemplo. Yo no tenía idea, yo siempre cuando leía el Salmo 84, yo decía, ese salmo lo escribió David. Porque siempre que lo leemos, por la manera en que se escribe, uno dice, ok, este salmo lo escribió el rey David, porque David siempre anheló, él tuvo un afecto especial por la casa de Dios. Y dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados, ahí está la palabra, bienaventurados, habla, es doblemente feliz. Bienaventurados los que habitan, ¿dónde? En tu casa, perpetuamente, ¿qué? Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Somos nosotros. Cuando una persona se incorpora al cuerpo de Cristo, es bienaventurado, porque en el cuerpo de Cristo hay vida, no hay muerte. Por eso es una bienaventuranza formar parte de la iglesia. Y dice más adelante, bienaventurado el hombre que tiene en qué, en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están qué, tus caminos. Ahora, antes de continuar, no sé si en su Biblia, pero en la mía dice, este salmo fue escrito para alguien muy particular. Fue escrito al músico principal. ¿A quién fue escrito? A los que cantan en la iglesia, a los que ministran la alabanza. Dice, al músico principal sobre Gitit. ¿Salmo para quiénes? Para los hijos de Coré. O sea que este salmo fue escrito antes de que Coré muriera. Ahora, ¿quién de ustedes se acuerda cómo murió Coré? No sé si, ¿cuántos han leído, han escuchado o han leído al menos alguna vez quién fue Coré? Coré era de la tribu de Leví. Coré era uno de los que se encargaban de armar el tabernáculo. Ellos estaban llamados a servir en el desierto para todo lo que tenía que ver con la adoración en el tabernáculo. Un día a Coré le pegó la loquera. Le pegó la loquera. Y empezó a hablar de que, ¿acaso solamente Dios habla por Moisés y por Aarón? Y también, ¿y qué de mí, de mi familia? Y empezó él a murmurar una cantidad de cosas. La Biblia dice que Dios se enojó tanto que convocó a Moisés, a todo Israel, porque se desató una murmuración en toda la nación de Israel a causa de Coré, porque él era un hombre de influencia. Él era parte de los que servían, ya les digo, en lo que tenía que ver armar o desarmar el tabernáculo. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios, dice que la nube bajó y dijo, Dios, escoge 12 varas y la vara que reverdezca es la vara, va a ser la vara de Aarón. Entonces, le dijo Dios a Moisés, Moisés, hazte un lado, voy a destruir a esta generación. Dijo Moisés, Señor, no mates a esta nación, solamente destruye al que ha pecado. ¿Y quién era el que había pecado? Coré. La Biblia dice que una vez que Dios atendió la voz de Moisés, dijo, ok, entonces cada quien póngase por sus familias, tomen incensarios, y cada quien tomó incensarios. Ok. Dice la palabra del Señor, que la tierra se los tragó vivos. vivos se los tragó la tierra, a Coré y a su familia. Entonces dije, Señor, qué tremendo. Este salmo fue escrito antes de que Coré muriera. Fue escrito para sus hijos. La Biblia dice que murieron sus hijos, su esposa, todos murieron a causa de la rebelión de este hombre. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Tenemos que estar contentos con lo que somos. Diga conmigo, contento con lo que somos. Contento con lo que tenemos. ¿Qué no dice Pablo que así teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso? Pero Coré le entró la envidia, le entró la avaricia, le entró la inconformidad de que no estaba satisfecho con lo que él era, con lo que tenía, sino que él quería más. Ahora, Dios no está en contra de que deseemos más, pero de manera correcta. Y Coré empezó a hablar y a murmurar y empezó a decir cosas. ¿Qué ocurrió? Murió. Y cuando este salmo fue escrito para que ellos valoraran, entendieran la bendición de poner sus fuerzas, de poner su confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hemos leído el versículo número, creo que fue el versículo 5, ¿sí? Del salmo 84. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Y qué más dice? En cuyo corazón están, ¿qué? Tus caminos. Digamos que dice el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hace? Lo cambian en fuente. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Y qué va a ocurrir? Verán a Dios en Sion. Hermano, escuche. El Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino. Hay beneficios extraordinarios de que una persona ponga su confianza en el Señor. Mire, estaba viendo hace también varios días a un hombre muy conocido en México que fue a buscar a unos chamanes para que lo barrieran contra la mala suerte. Pero el problema es que no era cualquier hombre, era un político. ¿Te puedes imaginar cuando un político se expone a los chamanes para que lo limpien? No solamente él se está exponiendo a la gente que él está gobernando. Qué tremendo, cuánta gente está buscando protección con los ídolos. Y lo que hacen es, lo que están haciendo es que se están exponiendo a los demonios. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Por más difícil que sea el camino, si lo encomendamos al Señor, Dios sacará provecho. Aunque la cosa se vea difícil, aunque la situación se vea negra, hermano, nuestro Dios tiene poder para que nosotros salgamos adelante si ponemos nuestra confianza en Él, en su palabra, en sus manos. Ahora, dice la palabra del Señor claramente, y este es el punto donde quiero entrar, que cuando nosotros encomendamos nuestra vida y nuestras fuerzas al Señor, seremos doblemente felices, doblemente dichosos. Cuando nuestro corazón está en su palabra, hermano, ¿sabes qué va a ocurrir? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la palabra de Dios en su corazón? Tarde o temprano, él tendrá que pasar por el valle de lágrimas. Déjame le digo algo. No hay persona que se escape de pasar por el valle de lágrimas. Todos nosotros tenemos que pasar por el valle de lágrimas. Todos, no hay ninguno. Aún Cristo pasó por ahí. Pero cuando una persona pasa por el valle de lágrimas y no tiene su vida en el Señor, no, la palabra no se ha hecho carne en él, en esa persona, ¿qué va a ocurrir? El valle de lágrimas va a ser su vida. Lágrimas. El valle de lágrimas lo va a aplastar, el valle de lágrimas lo va a afectar tanto que él se puede quedar en el valle toda una vida lagrimeando, toda una vida llorando, porque no entró lleno de la palabra. Hermano, cuando Jesús entró al desierto, entró lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo salió? En el poder del Espíritu Santo. Escucha, hermano. Dios quiere que nosotros entremos al valle de lágrimas llenos. Dice, atravesando el valle de lágrimas. Quiere decir que tú y yo no nos vamos a quedar en el valle de lágrimas. ¿Qué es atravesar? O sea, que lo pasaste completo. Lo cruzaste. Atravesando el valle de lágrimas. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es el poder de la palabra en nosotros? Que nosotros tenemos la habilidad de cambiar el valle de lágrimas en fuente. Diga conmigo, tengo el poder de cambiar el valle de lágrimas en fuente. Y hay muchos que les cuesta. Se unen al valle de lágrimas. A lagrimear. Hermano, el único lugar donde tú puedes llorar es en la presencia de Dios. Hermano, no vale la pena llorar por un problema. Llora en la presencia del Señor. Ahí sí llora, porque hermano, ¿quién no va a llorar en su presencia al ver su gloria, al ver su magnificencia, al ver el cuidado de Dios para nuestra vida? Ahora escuche esta palabra. El valle de lágrimas son aquellos momentos donde la aflicción quiere dominarnos. El valle de lágrimas son aquellos momentos en el que el enemigo quiere desanimarnos. Pero cuando nosotros entramos llenos de la presencia de Dios y hacemos lo que dice el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hermano, determine este año que va a entrar, meterse la palabra en su corazón, métase la palabra en su mente, métase la palabra en sus tuétanos. Porque la palabra tiene un poder, la palabra es indestructible, la palabra tiene vida, la palabra tiene poder. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y hay gente que en su corazón está todo menos la palabra. Pero cuando una persona entra al valle de lágrimas, lleno de la palabra, tendrá la virtud, el poder de convertir el valle de lágrimas en una fuente. Ahora, ¿cuándo el valle de lágrimas va a ser cambiado en fuente? Dice, cuando la lluvia llena, ¿qué? Los estanques. Escuche, ¿por qué dice que la lluvia llena los estanques? Porque el estanque fue creado para estar lleno, no para estar vacío. Y si la lluvia lo llenó, era porque estaban vacíos. No permitas que nada vacíe tu estanque. No permitas que nada te vacíe de la presencia del Señor. Por eso, cuando cantamos este canto, anhelo conocerte, Espíritu Santo. No permitas que nada te vacíe. Es terrible vivir vacío. Vivir o vivir medio lleno. Hay que vivir llenos. Pablo dice, hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed que llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces, cuando la lluvia, que es la presencia de Dios, llena los estanques, obviamente los llenó porque estaban vacíos. Mucha gente en el valle de lágrimas se vacía. El valle de lágrimas es para que tú lo cambies en fuente. Los estanques, usted, no sé cuántos de aquí han estado alguna vez por ejemplo, en el monte o caminando por lugares donde no hay carretera, solamente hay montañas. Es bien extraordinario cuando usted se encuentra con un estanque, porque la gente ahí mitiga su sed. Los estanques son lugares estratégicos donde la gente sacia su sed porque han sido llenos con la presencia del Espíritu Santo. Escucha, hermano, este año 2010, decíamos que el número 10 es totalidad. Diga conmigo, totalidad. Ya decíamos que el 9 es embarazo, el 9 es gestación, el 10 es totalidad. Este año hay gente que va a entrar con los estanques vacíos. El sistema ha chupado todo lo que tenían y no tienen fuerzas ni para caminar. Pero muchos, digo esta palabra, vamos a entrar, diga conmigo, vamos a entrar llenos de la presencia de Dios. Aquellos que lleguen al 2010 llenos de la presencia de Dios se van a convertir en bendición para otros, porque gente sedienta te va a buscar a causa de la presencia de Dios que está en tu vida. Dice la palabra del Señor, atravesando el valle de lágrimas. Diga conmigo, yo voy a atravesar el valle de lágrimas. ¿Y cómo lo vas a atravesar? Lleno de la presencia de Dios. Tú no te vas a quedar en el valle de lágrimas, tú lo vas a atravesar, pero lo vas a atravesar, hermanos, no a pujones, lo vas a atravesar lleno de la presencia del Señor. Dice la palabra, cuando la lluvia llena los estanques, ¿cuál va a ser el resultado? Versículo 7, irán de poder en poder. Esto es bien extraordinario. Irán de poder en poder. ¿Y qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Diga conmigo, vamos a ver a Dios. Hermano, déjeme le digo algo. El año 2010 va a ser un año de manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Dios. Nuestros hijos tendrán experiencias sobrenaturales con el Señor. Escuchen, esto no es para todos, es solamente para aquellos que quieren tener llenos los estanques de la presencia del Señor. Mire, hay lugares donde Dios va a llegar y la gente no se va a dar cuenta. La gente no supo que pasó Dios. Solamente aquellos que tengan los estanques llenos van a decir, yo vuelvo aquí a Dios, algo se respira de Dios, aquí está Dios. No, aquí no hay nada. Hay gente que dice, aquí no hay nada, yo no siento nada. Aquí está Dios, yo siento su presencia. Hermano, cuando la gente se mantiene llena de la presencia de Dios, están olfateando su presencia y saben que algo próximo, algo grande está a punto de ocurrir. Hermano, déjeme le digo algo por el Espíritu Santo. El año 2010 se van a incrementar las manifestaciones sobrenaturales del Señor. Muchos de ustedes tendrán experiencias extraordinarias. El Señor te va a visitar en tu recámara, te va a levantar en la mañana a orar. Dios te va a hablar como a Samuel y tú le dirás, heme aquí que tu siervo escucha. Hermano, escucha esta palabra. El año 2010 Dios nos va a visitar de manera sobrenatural. Si en el 2009 tuvimos experiencias gloriosas, el 2010, hermano, va a ser extraordinario. ¿Cuántos quieren en el 2010 que Dios se manifieste y que tú veas cosas extraordinarias? Hermano, la Biblia dice, y esta palabra yo la recibo para mí, para usted. Dice que todos serán enseñados por Dios. Déjeme le digo algo. Hoy tengo la bendición de compartir una palabra para usted. Pero vendrán tiempos donde Dios te va a visitar y te va a ministrar y Él te va a enseñar personalmente. Tú tienes que creerlo. Hermano, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que cada persona lo conozca a Él personalmente. Y tengas una experiencia personal con el Padre. Si la Biblia dice que todos serán enseñados por Dios, ya no será por apóstoles, no será por profetas. Dice que todos serán enseñados por Dios. Es que Dios nos va a enseñar personalmente. Ahora, ¿cuántos tienen hambre de eso? ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? Que Dios te toque el hombro. Hijo, levántate. Sí, Señor, quiero hablarte. Aleluya. Hermano, eso va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque el año 2010 es un año donde, mire, el movimiento gay se va a levantar fuertemente en el 2010. Se va a levantar la inmundicia como nunca se había levantado, pero también se va a levantar el poder de Dios. Se va a levantar la gracia de Dios. Se va a levantar una generación que busca a Dios. La generación de los que buscan a Dios. Mire, déjeme le digo algo. ¿Usted cree que lo que le pasó a Felipe ya terminó? ¿Qué le pasó a Felipe? Felipe fue transportado. Estaba en Samaria predicando la palabra. Dice que el Espíritu Santo lo arrebató. Lo arrebató y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Escucha, hermano, prepárate. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a países en el Espíritu. Tendrás sueños, tendrás visiones. Pero eso es para los que tienen los estanques llenos. Si alguna persona tiene el estanque vacío, primero que lo llene. Hay que llenar el estanque. Se va a levantar una guerra de poderes. El ocultismo está creciendo. El movimiento gay. ¿Pero sabes por qué Dios lo permite? Para que se levante lo de Dios, lo genuino, lo verdadero, lo profético, lo puro, lo real de Dios. Lo falso no va a aguantar, no va a aguantar. Algunos van ya con el puro aire. Ya va sin gasolina. ¿Por qué? Porque los estanques están vacíos. Pero hermano, en esta mañana el Espíritu Santo quiere llenar tu estanque. Tú sales del valle de lágrimas lleno de la presencia del Señor. No eres un sobreviviente ahí que llegas todo golpeado ahí, cansado del camino, sediento de ti, nada de ese rollo. Tú vas a salir con gloria, saldrás lleno de la presencia del Señor, saldrás con los estanques llenos. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, no dice un estanque, habla de varios. Quiere decir que en tu vida hay estanques que tienen que ser llenos. Hay cosas que no puede llenar el hombre, no puede llenar el dinero, no puede llenar el mundo secular, solamente lo puede llenar la presencia de Dios. Irán de poder en poder, diga conmigo, de poder en poder. O sea que cuando tú sales de una victoria, está listo para otra victoria. ¿Y qué es victoria? Victoria es el final de una batalla. No puede haber victoria si no hay batalla. Muchos quieren victoria, pero en una hamaca. No, no, la victoria es en la batalla, hermano. ¿Aló? Mire, dice, irán de poder en poder. Diga conmigo, el 2010, voy a ir de poder en poder. No va a ser de queja en queja, ni de fracaso en fracaso, va a ir de poder en poder. Ahora, dice la Biblia, me gusta lo que dice la Biblia al día. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante Dios, ante el Dios de dioses. Eso es lo que dice la versión al día. Pero me gusta lo que dice Dios habla hoy. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios supremo. Dice la versión Jerusalén, de altura en altura marchan y Dios se les muestra en Sion. ¿A quiénes Dios se les muestra? A los que van de poder en poder, a los que han llenado sus estanques, que han entendido que el valle de lágrimas es un tiempo donde Dios te quiere mostrar algo, donde Dios se quiere manifestar a tu vida. Dice la Reina Valera del año 65, dice, irán de ejército en ejército, verán a Dios en Sion. Y dice otra versión, la 2000, irán en gran multitud y en orden, diga conmigo, en orden. Dice, y verán a Dios en Sion. Hermano, vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios manifestarse como nunca se había manifestado. Pero ¿sabes quiénes ven a Dios? Aquellos que tienen hambre de Él. Una persona que no tiene hambre de Dios no va a ver nada. Lo que van a ver son problemas, lo que van a ver son dificultades. Aquellos que tienen hambre de la presencia de Dios van a ver a Dios. Son tercos, están como sanguijuelas pegados a la presencia de Dios. Y dice Dios, me voy a manifestar a ellos. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 2. Esta palabra es muy, 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 muy alentadora. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, aleluya, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso coincide lo que dice la versión 2000, irán en gran multitud y en orden verán a Dios en Sion. Lo voy a repetir una vez más. ¿Ya lo encontró? 2 Corintios 2:14. Dice, ¿más a Dios qué? Gracias. Diga conmigo, gracias, Señor. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Porque Él nos lleva siempre. Diga conmigo, Él me lleva siempre. Ahora, ¿a dónde te lleva? Dice, a triunfar. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vaya conmigo al capítulo 3, solamente dele una vuelta a una página en su Biblia. 2 de Corintios capítulo 3, dice el apóstol Pablo, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice el Salmo 84 en el versículo que leíamos? Dice entonces la palabra, irán de poder en poder. ¿Y qué dice? Verán a Dios, ¿dónde? En Sion. Sion es alabanza, diga conmigo, alabanza. El monte de Sion es un monte de alabanza. Hermano, el 2010 es un año donde la alabanza subirá a otro nivel. Tendremos tiempos de alabanza extraordinarios. No vamos a querer terminar, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mire, le voy a decir algo muy importante. Esto lo digo con mucho amor, lo digo con mucho amor, y porque los amo, los quiero un montón a todos ustedes. Pero me preocupa con ciertas personas, y qué bueno que a mí no, cuando sale la alabanza, yo siempre estoy acá dando la espalda, no me gusta ver. Y siempre cuando adoro cierro mis ojos, porque tampoco me gusta distraerme. Pero hay gente que dice, eso es la alabanza, no, yo quiero la palabra. Yo me quedo con la palabra. No, esa es la alabanza, los cantos. Imagínate, aguantar una hora cantando. En el cielo van a ser horas cantando. Van a ser horas cantando, hermanos. Y no vas a querer terminar. Desde aquí tú tienes que prepararte. Tienes que entender que la alabanza es clave. La alabanza en el 2010 va a ser clave. Una de las llaves apostólicas es la alabanza. La alabanza tiene un poder, hermano, extraordinario. Nosotros ganaremos victorias con la alabanza. Y dice la palabra, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y es bien tremendo que hay gente que no le gusta adorar. Una de las cosas que quiero hacer en el año 2010, a principios del año, es dar un estudio detallado sobre el poder de la alabanza, hermanos. La iglesia no ha entendido el poder de la alabanza. Dice, verán a Dios, ¿dónde? En la alabanza, en Sion. Hemos tenido testimonios de hermanos que en la alabanza, dice, pastor, vi los ángeles, danzaban con las niñas, yo vi los ángeles, volaban en el altar. Claro, porque Dios habita en la alabanza. Y si Dios habita, también los ángeles están ahí. Tenemos que entender que nosotros preparamos con nuestra alabanza, preparamos el ambiente para la palabra. La alabanza tiene un poder extraordinario. Si vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la alabanza cumple un plan tremendo en la economía de Dios. Es más, déjenme leer algo, la alabanza nunca termina. Llegamos a Apocalipsis, la alabanza continúa vigente. Se va a acabar la profecía, se van a acabar las lenguas, pero la alabanza es un ministerio eterno. Una iglesia que no adora a Dios es una iglesia que está, hermanos, siendo atacada tal vez por espíritus de sueño, espíritus de muerte. La alabanza no la soportan los demonios. Recuerdo una ocasión que estábamos liberando a una adolescente. Nos apagaba la grabadora con los ojos. El demonio veía la grabadora y se paraba. Le poníamos alabanza, no. Le poníamos cantos de alabanza, no soporto. Y no aguantaba y apagaba. ¿Qué hicimos? Sacamos la alabanza que no está en la grabadora, que está aquí en el corazón. Hicimos un círculo y empezamos a adorar al Señor. Se liberó. Y le decíamos, queríamos orar por ella. Ella decía, la niña empezó a descubrir el poder de la alabanza. Porque ella empezó, desde adentro, empezó a alabar a Dios. Se liberó adorando, se liberó alabando. Y la niña, al final, decía, perdóneme, pastor, yo no lo quería rasguñar, porque no se encajaba las uñas. Era el demonio, no era ella. Dice, es que yo veía que mis manos no se podían controlar, y los quería, algo me motivaba a querer matarlos. Pero ¿qué hicimos? Guerrear con alabanza. Y empezamos a adorar al Señor, sin música. La mejor música es la que tienes en tu corazón. Y empezamos a orar al Señor y de repente queríamos parar y queríamos orar por la niña. Ella decía, no, sigan. Nos decía así con las manos, sigan. Y seguimos adorando hasta que se liberó. ¿Sabes cómo? Alabando, adorando. Muchos de los problemas se pulverizan cuando adoramos. Problemas se acaban cuando alabamos. Situaciones se hacen picadillo, se hacen polvo cuando nosotros le damos la alabanza al Señor. Pero cuando alabamos al Señor, vamos a verlo. Verán a Dios en Sion. Y termino en esta mañana. Dice la palabra del Señor. En el Salmo 85, vaya conmigo, estábamos en el Salmo 84, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros encomendamos nuestros caminos al Señor? ¿Por qué es importante que el 2009, que estemos terminando este año, encomendando nuestros caminos al Señor? Le pido, hermano, invite a un familiar a que venga acá. Tráigaselo y le, hey, compadre, te invito. Vente, vamos a celebrar fiesta al Señor. Vamos a poner el año 2010 delante del Señor. Vamos a cruzar el 2010 en alabanza. Diga conmigo, en alabanza. Hermano, hay poder en la alabanza. Como decíamos el domingo pasado, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Ahora, esto no impide que de repente vengan a tu vida y mi vida momentos de tristeza. Jesús también se sintió triste. ¿Sabía usted que Jesús estuvo triste un tiempo? Lea Getsemaní. Dice que cuando estuvo en Getsemaní, se levantó de orar y fue con los discípulos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Pero qué hizo? Vino un ángel a fortalecerlo. Y cuando el ángel lo tocó, dice que se puso fuerte. Dijo: vamos, todo está listo. Pasó el valle de lágrimas y lo cambió en fuente. Lo que más me impactó de Jesús fue cómo murió. Yo nunca había entendido. Siempre veía los evangelios y leía los evangelios y dije: Señor, qué tremendo la crucifixión. Pero cuando vi Hebreos, hermano, Jesús ensangrentado, con el rostro desfigurado, la espalda deshecha, las manos laceradas por los clavos. ¿Sabes cómo murió? Gozoso. Eso es paradójico, eso es contradictorio a la vista humana, pero Jesús estaba bien ubicado. Él, el valle de lágrimas, lo cambió en fuente. Para que nosotros tuviéramos una esperanza. Dice el Salmo 85. Salmo 85. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros encomendemos nuestras vidas al Señor? Versículo 7. Te voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana. Toma su Biblia. Quiero que los de la alabanza pasen acá, por favor. Todos los de la alabanza. Dice el Salmo 85:7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Diga conmigo, Dios me hablará paz. Dice, Dios hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Qué pasa cuando nosotros depositamos nuestra vida en el Señor? Tus oídos espirituales se van a abrir. En esta mañana yo le digo a tus oídos: Éfata. Que tú oigas la voz de Dios, que tus oídos oigan la voz de Dios. Dice aquí el Salmo 85: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Déjeme cambiar el micrófono. Dice: escucharé. Diga conmigo, este año voy a escuchar lo que Dios me hable. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. ¿Y a quiénes? Y a sus santos. Pero viene un pasaje tremendo. ¿Qué dice más adelante? ¿Por qué es importante que Dios nos hable, hermano? ¿Por qué es importante que nosotros terminemos el 2009 oyendo una palabra de Dios? ¿Por qué es importante que entremos al 2010 agarrados del Señor y poner nuestra confianza en Dios? ¿Por qué, hermanos? Dice, para que no se vuelvan a qué, a la locura. ¿Sabe que el 2010 va a ser el peor año para muchos? Va a ser el año del fracaso, el año de la locura, el año de la situación más tremenda. Es más, algunos se van a quitar la vida. No queremos eso. Pero la gente que le da la espalda a Dios, así terminan. Pero yo declaro en esta mañana, hermano, que tú oyes la voz de Dios. Declaro que tú escuchas la voz de Dios. Declaro, hermano, que tú eres sensible a la voz del Señor. Y dice, para que no se vuelvan a la locura, ciertamente cercana está su salvación. ¿A quienes? A los que le temen. Dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. Declaro en esta mañana que la gloria de Dios habita en tu casa, en tu matrimonio. Que la gloria de Dios habita en tus finanzas. Que la gloria de Dios habita en tu salud. Que la gloria de Dios habita en todo lo que tú hagas. La gloria de Dios está sobre ti. Y dice el Señor en esta mañana, levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer en esta mañana? Poner nuestra confianza en el Señor. Ya decíamos al principio, ¿qué es poner nuestra confianza? Es descansar en que Dios tiene el poder para protegernos. Descansar en que Dios tiene el poder para cuidarnos. Más de una vez encontramos en la Biblia de que el pueblo de Dios se vio en situaciones difíciles. Y hubo hombres de Dios, reyes que confiaron en el Señor. Y por ejemplo, me llama mucho la atención el caso de Josafat, cuando fue rodeado por el ejército de Siria. Dice que Josafat recibió una palabra: no temáis ni os amedrentéis, porque el Señor es vuestra fuerza. Y Josafat dice que mandó traer a los músicos, mandó traer a los levitas, y empezaron a cantarle al Señor. Y mientras ellos cantaban al Señor, dice que el enemigo entre ellos mismos estaban destruyendo. Mientras nosotros estamos en niveles de adoración con el Señor, el diablo va a estar confundido, va a estar todo, hermano, va a estar todo confundido. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza al Señor cambia las cosas. Tu alabanza va a ser la diferencia en el año 2010. Por eso, hermanos, en esta mañana, ¿cuál es la orden del Señor? Descansemos en el Señor. Descansemos en su palabra. La Biblia dice claramente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará. Para muchos el año 2010 será el año de la sequía, pero nosotros tendremos la bendición del Dios Altísimo, porque Él es nuestra confianza. Por eso en esta mañana yo le voy a invitar a que le demos una ofrenda de palmas al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a cantar ese canto nuevamente. No sé usted, hermano, yo quiero conocer más a Dios. No sé usted, pero yo quiero conocer más a Dios. No estoy satisfecho. Lo conozco, pero quiero conocerlo más. Es demasiado atractivo para mí, Dios. Que quiero conocerlo. Estoy desesperado por conocerlo. ¿Qué le parece si en esta mañana una vez más cantamos este canto? Si usted ha descuidado su vida devocional, es más, no solamente eso, si tú has descuidado tu altar, hoy lo puedes reparar. Hoy puedes hacer un altar al Señor y decirle a Jesús: Señor Jesús, quiero conocerte. Aquellos amigos que vienen por primera vez, te sientes lejos de Dios. Usted que viene por primera vez, te sientes insatisfecho. Cristo es la solución a tu problema. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la garantía para que tengas un futuro extraordinario. ¿Qué tienes que hacer? Invítalo. Dile a Jesús que venga a tu corazón. Y antes de que sigamos, yo quiero hacer esta oración con todos aquellos que vienen por primera vez. aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que han venido por primera o segunda vez, y tú dices: pastor, yo necesito a Dios, yo necesito que Dios cambie mi vida, yo necesito pasar ese valle de lágrimas y cambiarlo en fuente. Solamente con Cristo lo vas a lograr. En tu fuerza ni se te ocurra, no lo vas a lograr, pero con Él sí lo puedes lograr. Hagamos esta oración ahí en tu lugar, amigo, amiga, que vienes por primera vez. Haz conmigo esta oración. Y usted, iglesia, ayúdeme, iglesia, digan conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre bueno, en esta mañana